Bienvenidos a Next in Line, un programa donde mensualmente profundizamos en temas que son de gran importancia para cada persona que tiene la dicha de tomar decisiones diariamente afectando la vida de sus seres queridos. Quiero darle la bienvenida a las personas que se conectan con nosotros a través de los medios sociales, en Facebook y en YouTube. Y a todos ustedes que nos acompañan aquí esta noche, quiero darle un saludo caluroso. Gracias por estar con nosotros. Creo que se deben dar un gran aplauso por estar aquí en Alfa y Omega, en el Powerhouse, donde nos reunimos el último miércoles de cada mes. Y el tema de hoy es un tema muy importante, la comunicación clara y concisa. Y estamos hablando no de una transferencia de comunicación, estamos hablando del uso adecuado de la palabra, un intercambio eficaz y poderoso. A través de los tiempos, el orador, el comunicador, el predicador número uno del mundo ha sido Cristo Jesús, ha sido el comunicador de todos los tiempos. Cuando Él le hablaba a los discípulos y cuando te habla a ti y a mí, atrás de su palabra en la Biblia, nos habla de una manera sincera, auténtica, transparente, con amor, y nos hace reflexionar. En la noche de hoy tenemos a una invitada para profundizar en el tema de comunicación clara y concisa. Tenemos a la señora Lara Carolina Fernández. Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Gracias. Bueno, me siento muy feliz, muy honrada por esta invitación, Pastor Willy, honrado por todos ustedes que están aquí y agradecida con la oportunidad porque Alfa y Omega siempre me ha abierto las puertas y quiero honrar también esta noche a la mujer que cerró la brecha, la valiente, que oró por su esposo, que hoy es día pastor y todos tenemos el privilegio de tener esta oportunidad. Así que gracias, Daisy, gracias, Pastor, por la oportunidad.
Gracias, Lara. Gracias. No, la verdad que es verdad, yo no estuviera aquí si no fuera por mi esposa. Así que
un aplauso.
Yo creo que sepan ustedes que Lara es periodista. Lleva más de 10 años como reportera anchor en Telemundo, en Atlanta, en América TV, en HBO, ganadora de premios Emmy. Es una súper comunicadora. Ella proviene de... ¿dónde?
De Venezuela. Venezuela.
¿Cuántos venezolanos hay aquí con nosotros aquí esta noche?
Venezuelan Power.
Pero yo siempre digo, Lara, que lo más importante es siempre hacer lo más importante primero. Por eso que hay una canción que se llama Temprano te buscaré, que a mí me gusta tanto porque te recalca lo importante de siempre ir a nuestro Señor, no solamente por las mañanas, que es lo obvio, cuando dice temprano te buscaré, de ir a Él en comunión, en oración. Pero es que si vas a cerrar un negocio, vas a comprar algo, vas a entrar en una sociedad con alguien, vas a empezar en un proyecto nuevo, lo que quiere decir ese mensaje es que siempre ve a Él primero para que te guíe, para que esté dentro de su perfecta voluntad. Así que si estás conectado con nosotros a través de los medios, o bien si estás aquí con nosotros, yo te pido en este momento que bajes tus rostros y que te unas a mi oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en Alfa y Omega, en este momento aquí en el Powerhouse. Te damos gracias por cada persona que está reunido, que se ha unido a nosotros y las que se conectan a través de los medios. Te damos gracias, Señor, porque tú estás presente aquí en el Powerhouse, donde dos o tres estén presentes invocando tu nombre, tú estás ahí presente. Tú eres el más importante de todos los invitados y de todos los participantes. Declaramos en autoridad que somos más que vencedores, que somos victoriosos conquistadores en Cristo Jesús que nos fortalece. Declaramos en fe que tu palabra es la verdad inmutable, la verdad invariable, y que yo creo que yo tengo lo que tú dices que yo tengo, que yo soy lo que tu palabra dice que soy y que yo puedo hacer todo, todo, todo lo que tu palabra dice que puedo hacer en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre cual se dobla toda rodilla, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice,
amén,
amén. Lara, la palabra está escrita en el Viejo Testamento, en el libro Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mira, si tú tienes hijos o tienes nietos, el poder de las cosas que tú le dices a tus hijos deja huellas en sus corazones. Las palabras son poderosísimas. Yo quisiera, en el mundo tuyo de los medios, de las noticias, donde tú estás continuamente dando información, hay alguien que te está viendo a través de una pantalla y está haciendo una opinión sobre tu persona y se le olvida que tú eres la mensajera, no eres el mensaje. ¿Cómo es que tú te has manejado para poder maniobrar sobre varios comentarios y comunicaciones que hacen sobre tu persona que hayan sido injustas, que no han sido una fragancia a tus oídos?
Y aún siendo justas, una vez, y les voy a compartir, no pensé que me ibas a preguntar esto, pero les voy a contar, gracias de verdad por esta oportunidad una vez más. Les cuento, una vez yo estaba presentando el noticiero de Telemundo Atlanta y resulta que nosotros nos manejamos con lo que se llama un prompter, un teleprompter donde está la noticia. Y nosotros en este canal no solamente pues somos la cara bonita que presentamos o hablamos en frente de cámara, sino que tenemos muchas funciones. Tenemos que escribir, tenemos que editar, tenemos que apoyar en producción de alguna forma para que pues el equipo salga y el noticiero salga a tiempo. Y resulta que justamente una de esas veces yo estaba editando, estaba un poco retrasada, también te tienes que ir a maquillaje, te tienen que arreglar ponerle un cabello así lacio para estar decente para televisión. Entonces toma mucho tiempo, ¿verdad?, hacer todo esto. Y en una de esas, pues se supone que tú como periodista tienes que leer todas las noticias que vas a comentar ese día, o por lo menos tienes que saber todo lo que pasa. Eso es el deber ser. Pero bueno, fue uno de esos días que yo no leí todas las noticias y eran noticias locales. Yo soy una chica de Miami al 100% y estaba viviendo en Atlanta, o sea, no conocía muy bien las ciudades, en fin. Y resulta que lo que pasó fue que el prompter se fue, se perdió, se fue para otro lado y yo me quedé como que, ok, bueno, traté de, sabes, de improvisar y resultó bien, pero pusieron otra noticia más, la empiezo a leer y el prompter se vuelve a ir y de esta no sabía, pero nada. Y yo me quedo viendo así como que, Dios mío, qué miedo. Y me vuelven a poner otra noticia, empiezo a leer. Ya era la tercera noticia que empezaba a leer, se me vuelve a ir el prompter y yo tampoco sabía absolutamente nada de esta nota. Llegaron los comentarios al canal diciendo, ¿quién contrató a esta niña? ¿Es familiar de alguien en la estación? Porque súper perdida, yo me quedé literalmente como un venado cuando le encienden las luces y no sabes nada. Entonces, ese comentario pudiese calificarse como un comentario justo, pero realmente hasta los justos o aún los injustos, pues son muy dolorosos. Yo estaba sola en Atlanta, me sentía muy sola, sin mi familia, estaban asumiendo un nuevo reto laboral y eso fue desgarrador, fue muy duro. Y que me lo hayan dicho, me lo hayan comentado, están llegando este comentario, así llegaron varios. Y es más, para terminar de completar esta historia, cuando llego a la casa de una persona que voy a entrevistar, porque yo era la presentadora principal, pero me gustaba mucho ser reportera. Entonces yo, inquieta, busqué una historia y la señora me dijo, ¡ay, eres tú la que se quedó así frente a la cámara! Y yo, ¡sí, eso soy yo! Yo lo tomé, bueno, desde el punto amable, pero desafortunadamente a veces hasta estos errores te marcan tu carrera. La pregunta es cómo lo superas. Y cuando alguien viene con un sarcasmo, con un comentario desagradable, el reto como comunicadores, porque estamos hablando de una comunicación clara y concisa, es vuélvele a preguntar, ¿me puedes volver a repetir lo que me dijiste? Allí remueves toda la risa, toda la gracia, todo el humor, literalmente dejas sin oxígeno al comentario y la persona cuando le preguntas, por eso es tan importante, si hay algo que quiero que se lleven este día es, hablen en preguntas, no asumamos, porque asumamos es terrible para nosotros y es terrible para el otro. Entonces, cuando alguien, Pastor Willy o a los que están aquí presentes, te diga algún sarcasmo, le dices, ¿me puedes repetir, si eres tan amable, lo que me acabas de decir?
Tú has dicho algo muy importante que es, lo que estamos hablando aquí esta noche es la comunicación profunda. Hay dos tipos de comunicaciones, hay la comunicación superficial, tú llegas a un lugar y dices, buenos días, ¿cómo estás? Lo que te dicen en inglés, small talk, o entras en un ascensor, gracias por abrirme la puerta, el número 5, eso es superficial. Pero lo que está hablando Lara ahora, estamos hablando de una comunicación que va a fondo, que es conectar corazones. Y yo creo que el hacer preguntas demuestra que tú tienes cierto interés en la otra persona. En otras palabras, si tú le haces preguntas sobre cuáles son sus inquietudes, en qué te puedo ayudar, cuáles son tus metas, qué objetivos tienes tú en que yo pueda colaborar contigo. Cuando tú empiezas a hacerle preguntas a una persona, inmediatamente te conectas con el corazón de esa persona, porque le estás diciendo que lo que es importante para ti es importante para mí. Y dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que tú haces cuando tú quieres conectarte con alguien. Le haces una pregunta, igual que tú le estabas haciendo a esas personas, cuando te tiran esa indirecta o esa directa sobre lo que pasó, que en alguna manera marcó tu carrera, pero algo que tú sobrepasaste. Y a veces no solamente son las cosas que dicen la gente, pero a veces son los gestos que también comunican. Tú puedes entrar a un lugar donde estaban hablando, de pronto todo el mundo se calla y hay un silencio absoluto. El silencio también es un distanciamiento. Cuando debes estar comunicándote y en vez hay silencio, tú estás rechazando a la persona. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, cuando va y saluda a alguien y solamente como el gesto de la cara, el lenguaje físico de la persona, tú sabes que esta es una persona que yo no le caigo bien. A mí me ha pasado, y a veces yo pienso, ¿qué le habré hecho yo a esta persona que cuando la fui a saludar tenía la cara tan tensa, los labios estaban con ganas de morder? Los gestos también son muy importantes.
Por supuesto, el lenguaje corporal es clave, y nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien nos está poniendo atención en la conversación, o los ojos están así como, ¿les ha pasado? Esos ojos están totalmente en el desierto. La comunicación corporal es importante. Dicen por allí que el cuerpo habla primero.
Y a veces te puedes desmentir lo que estás diciendo.
Claro.
Porque el cuerpo lo dice todo. Yo les digo que yo, por lo menos en mi oficina, acostumbro por la mañana o después de almuerzo, cuando llego a la oficina, de pasearme por las áreas donde están todos los empleados. Gracias al Señor tenemos una oficina muy amplia donde casi todo el mundo trabaja, no en oficinas cerradas, pero en cubículos, vamos a decir, estaciones abiertas. Y entonces yo me aseguro, no importa si he venido con o algo pensando en la mente, o una preocupación, o una conferencia que voy a tener en media hora, trato de pasearme, no con una sonrisa de cajetilla, pero con la cara suave, como para proyectar paz. En otras palabras, cuando me vean, que sepan que todo ese día las cosas van a ir bien, que es muy diferente a que yo entre y me ponga así.
Es que somos creadores de atmósferas.
Totalmente, totalmente. Mira, y las manos son muy, muy importantes, completamente muy importantes. Yo les puedo decir a ustedes todos hoy aquí, yo los invito a que me acompañen el 8 de noviembre en la conferencia de liderazgo aquí en Alfa Omega, a que yo les diga, yo los invito a que ustedes vengan a la conferencia de liderazgo en Alfa Omega el 8 de noviembre. En un caso es una súplica. En otro caso, yo estoy exigiendo, yo estoy demandando. Yo no sé si ustedes han visto a nuestro presidente. Yo me fascino con el body language de él. A nuestro presidente, cuando él le da la mano a otra persona, los gestos, las manos, los brazos, tu cara, todo comunica algo. Y depende de lo que tú quieras. Tú tienes que saber lo que estás comunicando con tus gestos, son importantes.
Sin duda alguna, somos creadores de atmósferas donde vamos, y hay algo que es importante, y usted lo mencionaba al principio, Pastor Willy, es el hecho de que siempre cuando orabas decías, ok, tenemos que ir a la fuente, y la comunicación, para aclarar esto, la comunicación es un proceso que nos une, que nos entrelaza. La comunicación es lo que crea un puente o lo rompe definitivamente. La comunicación es lo que hace que tengamos relaciones extraordinarias o ventas extraordinarias. O sea, impacta todas las áreas de nuestra vida. Así que definitivamente tenemos que ser y debe ser una meta convertirnos en excelentes comunicadores, aún en medio de nuestras imperfecciones. Les acabo de contar una historia, ¿verdad?, en donde una comunicadora pues falló mucho. Sin embargo, esa misma historia, Pastor Willy, te cuento que se ha convertido en una base. Fíjate, yo no pensé que íbamos a empezar con esto, pero se ha convertido en la base de cada vez que doy una conferencia, ha sido mi impulso. Ese momento horrible, ese momento donde no me pude comunicar frente a una cámara. Entonces, hoy la invitación para todos ustedes es: ¿cuál de esos momentos, quizás comunicándote con tu pareja, quizás comunicándote con tu hijo, como usted lo mencionaba al principio, quizás comunicándote con ese cliente que te dijo no, no y no y te volvió a decir que no? ¿Qué puedes aprender de allí para tomarlo y empezar a crear lazos y puentes de comunicación? Y quiero mencionar brevemente que la comunicación es fundamental para las interacciones humanas, la construcción de relaciones, la transmisión de conocimientos, como estoy haciendo ahorita, y sobre todo resolución de conflictos. Así que si hablamos de crear atmósferas, si hablamos de comunicación no verbal, definitivamente todo lo que nosotros hacemos hace una diferencia. Y lo que es la clave, y a donde quiero llegar con esto, es que usted lo mencionaba al inicio, es que la identidad, como te comunicas, es igual a tu identidad. Es decir, como tú hablas es quien tú eres.
Eso es muy interesante lo que estás diciendo, que la comunicación te define en tu persona. Tenemos que pensar una cosa, que la comunicación es como una vía de dos sentidos, ¿no? Sí. No es solamente el hablar y transmitir un pensamiento, pero también parte de la comunicación es el escuchar y oír. Eso también es importantísimo, pues la comunicación no es un monólogo, estás con otra persona. Y, por ejemplo, si yo estoy hablando con Georgie Uzcategui y Georgie no me mira a mí, yo le estoy hablando y está mirando al cielo, está mirando su teléfono, no se desliga. En verdad, aunque yo esté tratando de comunicarme con él, no hay comunicación. Así que, y cuando tú eres de esa manera, si alguien te habla a ti, y por cualquier razón, vamos a decir que tú eres una persona tímida, te da pena mirarle la cara a los ojos a la persona, le estás mandando un mensaje. Le estás mandando un mensaje de desinterés. Mira, en este mundo de tecnología, una costumbre que veo muy a menudo es que llegas a una reunión en una sala de conferencia o a una cena y lo primero que haces así, coges el teléfono y lo pones sobre la mesa. Eso es un mensaje de comunicación. Lo que estás diciendo con ese mensaje de poner el teléfono sobre la mesa es que hay otro invitado en esa reunión y que no importa cuál sea el tópico, hay otro que va a tener prioridad si ese teléfono suena. Que es muy diferente a que tú te presentes y digas: yo quiero explicarles que tengo a mi esposa en el hospital, estoy esperando una llamada, así que voy a tener el teléfono al tanto. Eso es una delicadeza, es una cortesía al resto de las personas que están en esa reunión. Pero llegar a la reunión y así poner el teléfono sobre la mesa, es decir, aquí hay otra persona sentada. Hay muchas maneras de comunicarte. Y a veces hay cosas que las hacemos inconscientes y a veces cosas que las hacemos conscientemente. Y hay que saber la diferencia. Porque vivimos, lo que dijo Lara en este momento, es que tú eres como tú te comunicas. Te empieza a definir como persona. La persona va a decir: oye, esta persona, qué grosero es esta persona. No puso atención. Mientras que estábamos hablando, estaba mirando el teléfono. En todas las reuniones, yo he ido a cenas y almuerzos donde yo he visto a veces una pareja en una mesita de dos y los dos mirando, no se hablaron el almuerzo completo. La comunicación es esencial. ¿Cuántos vendedores de bienes raíces hay aquí? tres, cuatro, cinco, seis, siete, como 10, 12. Bueno, yo les puedo decir algo. Lo que la gente no entienda, no comprenda, no lo compran. Lo voy a repetir. La gente compra lo que entiende. Si no lo entiende, no lo compra. Es tan simple como eso. Tú tienes que poder comunicarte, conectarte con la persona.
Y para que entiendan lo que tú les quieres vender, tú tienes que entenderlos a ellos. Por eso haces preguntas. No asumes, no le vendes algo, y eso aplica para cualquier negocio, ¿no?
Así es. Dice Richard Branson, que es el principal, el dueño de Virgin Airlines y de Virgin Hotels y de Virgin Cruise Lines, él dice que la comunicación es la habilidad más importante que puede tener un líder. La comunicación es un don, es un regalo, pero es uno que tú puedes practicar, puedes ensayar, puedes desarrollar y entonces ponerlo en uso. Yo les puedo decir que al nivel mío personal, yo no sé cuántas de ustedes me conocen, me conocen aquí en Alfa Omega como pastor asociado, pero yo soy arquitecto, es mi profesión. Estudié la arquitectura en la Universidad de la Florida. Esto es un nivel personal, esto no pensaba decirlo, pero lo voy a decir. Y a través de los 5 años de arquitectura, en esos años, que eran los años del 68 al 73, los estudiantes de arquitectura, cuando iban a presentar sus tesis en frente de un jurado, la meta de excelencia, el nivel de decir he llegado al éxito, era con tachuelas poner tus dibujos en una pared, no decir nada y que el jurado viera el trabajo tuyo y te dijera excelente. Cuando fui a los postgraduados, ahí se hablaba un poquito más. Cuando llego a Miami en el 75, yo no estaba acostumbrado a hablar en público. Y hablar en español, mucho menos. Ustedes me ven ahora y dicen, ah, pero tú siempre te ha gustado hablar y has tenido un don de hablar. Yo les puedo decir que ahí lo tenía, estaba dormido. Y fue desarrollado. Yo llegué aquí y le decía a mi papá, papi, ¿cómo es que se dice overcrowding? Y él me decía, mijo, eso se llama hacinamiento. ¿Y cómo se dice deteriorated housing? Ah, esa es vivienda en deterioro. Me empezó a dar ideas de términos técnicos. Y yo decía, pero papi, ¿pero cómo voy a ir? Yo en ese momento llego aquí a Miami en el año 76 y mi primer trabajo era de hacer presentaciones de planificación a través de todo Miami y los diferentes vecindarios. Imagínense ustedes, y entonces, en ese tiempo todavía el 50% eran hispanos parlantes en la área de la Pequeña Habana y demás. Y tenía que hablar en español. Y yo decía, papi, ¿cómo voy a hablar español si yo no hablo solamente con mis amigos? Mi español es malísimo. Yo no puedo comunicarme en español. Y mi padre me dijo, pues mira, vas a empezar a oír la radio cubanísima todos los días. Vas a leer el diario de las Américas todos los días. Y tú sabes qué, me empecé a aplicar en ese momento. Yo no era cristiano, yo era católico en ese momento. Si no estuviera leyendo la Biblia, qué pena que no la leí en ese momento. Pero fui perfeccionando, fui trabajando. De manera que la comunicación es un don que tú puedes perfeccionar. Porque lo que dice Richard Branson para liderazgo es verdad en negocio. Las ventas es sumamente importante. Lo sabes tú, Humberto, en tu venta de real estate. Si tú no vendes las casas esas, Erika se pone brava contigo. Y ustedes si no venden en Future Energy, yo creo que Claudia te va a decir, oye, Georgie, ponte para tu número.
A vender.
Hay que vender. ¿Cómo tú vendes si tú no te puedes comunicar? En la Gran Comisión, Cristo Jesús, después de resucitar, se le aparece a los 11 discípulos. Judas se había ya ahorcado, no estaba. Y a los 11 él le dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles os que yo he mandado, para que lo guarden y lo mantengan. ¿Cómo tú vas a evangelizar? Que es la comisión número uno que nos deja a nosotros el Evangelio. Ir y hacer naciones si tú no te puedes comunicar, si tú no entiendes, si tú no puedes vender. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Eso es de suma importancia.
Sí, y ahí quiero agregar a eso que, y es una pregunta para todos ustedes, ¿te comunicas como un saltamontes o te comunicas, o sea, como un bichito así insignificante, chiquitito, o te comunicas como un gigante? Que eso siempre lo comparto en mis conferencias de Influencer Pro, que vi a alguien que estuvo una vez que lo hicimos acá. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta referencia? Porque esta es una referencia bíblica cuando el cuando Dios le da el mandato al pueblo de Israel, vayan y conquisten la tierra prometida. Y ellos mandan a los 12 espías, Pastor Billy, y ellos van y exploran la tierra y dicen, sí, esa es la tierra prometida, ahí está la leche y la miel y todo lo que anhelamos. Sin embargo, hay gigantes, los hijos de Anak, y nos van a comer. O sea, ellos, y además agregaron, y nos ven a nosotros como insectos. Pero eso lo dijeron ellos, eso no le hicieron una encuesta a los hijos de Anak a ver si los veían como insectos, sino que ellos asumieron eso. ¿Por qué? Porque así se veían. Y la pregunta es que cuando yo digo que como te comunicas así eres, es porque la comunicación está intrínsecamente ligada a tu identidad. Y aquí la situación importante es que muchas veces conocemos la palabra de Dios, decimos que somos hijos de Dios, pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que enfrentar en comunicación, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que pararnos a cerrar la brecha por nuestras familias en lo privado, en lo íntimo, cuando tenemos que tener esa comunicación con Dios como lo hizo Daisy, que yo la honraba al inicio, o cuando nos tenemos que enfrentar a alguien que nos quiera venir a aplastar o a intimidar, a doblegar, ¿nosotros somos un bicho insignificante, un saltamonte, o somos unos gigantes? Y gigantes basado en lo que dice nuestro Padre. Y para eso tenemos que tomar la conciencia de que somos hijos de Dios y entender la palabra. Una de las pastoras que está en esta iglesia en Bogotá, la pastora María Gabriela González, que enseña sobre la identidad de hijos y habla de la orfandad. Desafortunadamente muchos de nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero vivimos en completa orfandad. Entonces es tomar la palabra de Dios, hablando de comunicación, tomar la palabra de Dios para que venga la verdad de su palabra a mi vida, y cuando yo me pare a hablar, a comunicar al mundo, aún sin decir una palabra, porque evidentemente la comunicación no requiere palabras, también puede ser los gestos corporales, símbolos, en fin, la comunicación implica muchas cosas, pero cuando tú te levantes, te vas a levantar como ese bichito insignificante, creyéndote tú insignificante, porque nadie te lo dijo, o vas a venir con esa identidad de gigante. Y una cosa más es que, hablando de la identidad, para poder realmente traer la identidad de Cristo Jesús, que murió en esa cruz por nuestra libertad, por nuestra sanidad, por nuestra prosperidad y por nuestra salvación, nosotros necesitamos sanar las heridas. Sanar las heridas para poder tomar esa identidad y poder comunicarnos. Si sintiéndonos huérfanos, con desamor, con tristeza, si seguimos recordando cuando nuestra madre o nuestro padre o alguien importante en nuestra vida nos hirió con sus palabras y seguimos basados en esta identidad, no vamos a tener la capacidad de hablar de forma concisa, clara y con autoridad, la autoridad que nos entregó Cristo, porque Él dijo que nosotros haríamos cosas más grandes.
Amén. Hay que decir amén.
Claro que sí, amén. Toda la gloria para Dios, que nos dio esta oportunidad de identificarnos como hijos.
Claro, una cosa que Cristo Jesús entendía muy bien y manejaba perfectamente eran las diferentes audiencias. Cuando Él se dirigía a los fariseos y a los escribas, les hablaba de una manera muy autoritativa, casi como yo hice con la mano, de una manera exigiendo, donde le decía: generación de víboras, ustedes, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? Cuando lo trataban de atrapar en público, en una trampa, Cristo lo que utilizaba eran las preguntas. Y lo vemos tanto en el momento en que le dicen: maestro, ¿es lícito tributar al César? Y él le contesta con una pregunta: díganme pues, ¿Cuál es la inscripción? ¿Cuál es la cara que está en la moneda? Ah, maestro, es la cara de César. Ah, bueno, pues a César le dan lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando los escribas sorprenden a una mujer en adulterio, se la traen y la van a apedrear, él le dice, el que de ustedes esté sin pecado, tiren la primera piedra. Yo creo que Cristo Jesús, en temas de su audiencia, entendía perfectamente cuál era su audiencia. Con el pueblo que lo rechazó, les hablaba en parábolas, imágenes simples, tangibles, usando metáforas para que lo entendieran. Con sus discípulos le entraba en más detalle, le explicaba las parábolas con lujo de detalle, como cuando le decía, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Y en el Sermón del Monte, donde recita las bienaventuranzas, donde se enfoca en un nuevo ser, un ser humilde, un ser generoso, un ser que perdona. Cristo Jesús manejaba perfectamente las audiencias y las técnicas que él utilizaba de comunicación variaba, depende la audiencia con el que estaba. Dime tú, en tu vida de reportera, cuando te vas a comunicar, ¿qué importante para ti son las audiencias?
Definitivamente son muy importantes y más ahora cuando tenemos las redes sociales, porque antes existían los canales de televisión, pero ahora todos y cada uno de nosotros somos un canal de televisión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Para los influencers, ellos se dieron cuenta que ellos son el nuevo Telemundo, el nuevo Univision, el nuevo NBC, el nuevo ABC, como bueno. Ahora nosotros, cada uno de nosotros, si usted tiene Instagram, si usted tiene Facebook, usted es un canal de comunicación. Usted es un canal, un network. Entonces, entender nuestra audiencia. Ahora, hay muchas personas aquí que son líderes espirituales, otros son empresarios, otros son emprendedores. Si ustedes no conocen su audiencia, ¿a quién le están hablando? Hay un dicho en mercadeo que dice así, si le hablo a todos, no le hablo a ninguno. Entonces, ahora, si yo soy una mujer con un emprendimiento de, no sé, vamos a hablar un producto de salud que le sirve tanto a hombres como a mujeres, pero quizás yo me puedo comunicar mejor con esa mujer. ¿Por qué? Porque yo tengo una historia que habla, ni siquiera, ahí es, las mujeres son muchas mujeres, ¿verdad? Hay que ir como que de un pie gigante, de una torta gigante, hay que ir haciendo circulito, circulito, circulito. Entonces,
un perfil más estrecho.
Un perfil, exacto, lo que se llama nichos en mercadeo. Entonces vamos, ahora que me voy a identificar con las mujeres, voy a hablar a las mujeres, pero ¿a qué mujeres? De repente eres una mujer que pasó por un divorcio, entonces le voy a hablar específicamente a las mujeres divorciadas, o eres una madre soltera, o eres una mujer que tienes un matrimonio de 50 y tantos años como nuestros amigos aquí presentes, ¿verdad? Entonces voy a hablarle a esa persona con este producto y empiezas a entender cómo piensa esa mujer, cómo piensa ese hombre para las personas que, o si de repente trabajas con inversionistas extranjeros, entonces tienes que conocer cuál es la necesidad de ese país, quién es exactamente el que puede comprar en ese país. En fin, es entender la audiencia para poder hablarte. Tú mencionabas hace rato, Pastor, que tenemos que entender el producto, entender al cliente, ¿verdad? Entender el producto para poder venderlo. Pero para poder vender realmente y entregar algo de valor, las ventas son lo más hermosos que hay. Para mí es eso. ¿Por qué? Porque yo a través de la venta soluciono el problema de alguien. Pero para yo poder solucionar tu problema, tu problema, tu problema, yo tengo que saber cuál es tu necesidad real. Y si yo no hago preguntas, no te pregunto a ti qué es lo que buscas, qué es lo que necesitas, pues obviamente nunca me voy a enterar. Entonces, si tú quieres conocer realmente a tu audiencia, empieza a hacerle preguntas, empieza a asomarte, empieza a tocar la puerta. Quizás te da pena en redes sociales, empieza con tus amigas más o menos que van con ese perfil. Empieza a averiguar, empieza a buscar también, a escudriñar en tu propia historia para ver cómo necesitas hablarle, qué necesitas escuchar, porque la comunicación es emocional también. Y cuando hablabas de Jesús, que quiero agregar, Pastor, rapidito, Jesús era un, bueno, mejor dicho, Jesús nos muestra que o somos puente en la comunicación o somos faros. ¿Qué quiere decir eso? Somos puentes cuando estamos de acuerdo y te puedo llevar del punto A al punto Z, ¿verdad? Y vamos de la mano y estamos perfectos. Pero cuando estamos en desacuerdo, entonces podemos ser faros. Voy a ser luz, porque aún cuando Jesús le decía víboras y todo esto, les estaba recordando que aunque decían ser hijos, no lo eran. No lo eran, no actuaban desde el amor del Padre. Porque él decía, ustedes dicen que son hijos de del Padre, pero no eres hijo, no actúas como hijo. Entonces Jesús era luz en medio de esas víboras, era un faro. Entonces nosotros podemos ser faros o puentes en la comunicación.
Pues tú recalcas obviamente la importancia de conocer tu audiencia, ¿no? Entender su perfil antes de hacer tu proyección o hacer una comunicación.
Totalmente.
Y lo ajustas depende de la audiencia.
Sí, o sea, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando haciendo mercadeos para una firma de abogados específicamente y ellos tenían muchos temas, accidente, adicción, videojuegos. Yo decía, bueno, pero esto ustedes hacen de todo. O sea, que aquí, si le empezamos a compartir a todo el mundo, nadie va a saber. Entonces yo dije, mira, vamos a hacer una campaña específicamente para madres que tengan niños con adicción a videojuegos, porque esto es un nicho bien específico. No le vamos a hablar, los papás son lindos, son buenos, pero las madres son lo más cercano al amor de Dios. Entonces, no le vamos a hablar a los padres, vamos a hablarle a las madres. No le vamos a hablar a los niños no van a tomar la decisión. Vamos a hablarle a las madres que tengan conciencia que sus hijos. Hicimos una campaña, nos fuimos de Media Tour y ya la gente, no había un número de teléfono, llámale 1-800, no. Solamente que cuando la abogada, representante de esto, fuimos a hablar por el mes de la salud mental. Entonces yo uní todos los cabos, es el mes de la salud mental. Hay niños con adicción a videojuegos y yo tengo la solución. Déjame ir a contarle al mundo que yo tengo la solución. Llamaron un montón de personas, me acaban de llamar ahorita y me dicen, Lara, la campaña fue todo un éxito. Empezaron a entrar las llamadas por madres que tienen niños adictos a videojuegos. Y eso, ¿sabes qué? Es un gran éxito para nosotros los que hacemos mercadeo y las personas que estamos pues generando ingresos a través de eso. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que hay niños que van a entrar en un proceso para sanar. Entonces, si tú no conoces a tu audiencia, si tú no sabes a quién le hable, el mensaje no va a impactar. Tiene que ser un golpe, tiene que ser una flecha. Tienes que ir directo al punto.
No, y hoy en día no hay excusa para no conocer tu audiencia. Si tú sabes que vas a ir a una reunión, como estás hablando, vas a un público legal o a temas médicos o vas a una organización que se dedica a hacer algo, lo primero que uno hace es averiguar sobre esa organización, sobre los miembros que participan en ella, conocer del historial de ellos para que tu mensaje esté targeted,
claro y conciso,
claro,
como nuestra
claro,
charla.
Claro y conciso. Y lo ajustas depende de tu audiencia. ¿Tú le hablas a tus hijos diferente que tú le hablas a un adulto que sea socio tuyo? Tú ajustas el mensaje, no vas a usar el mismo lenguaje, no vas a usar el mismo vestimiento. Aquí,
claro.
¿Quién se perdió aquí la reunión de Zelensky con Trump en la Casa Blanca? Y puede haber muchas razones, hay personas que pensaron que fue una cosa que fue organizada, pero el hombre al llegar vestido como si fuera un nightclub a la Casa Blanca mandó un mensaje. Tú mandas un mensaje de falta de respeto a la persona que te está recibiendo. Así que el estar siempre muy al tanto de la audiencia de uno es crítico en el nivel de la comunicación y en el éxito que vas a tener comunicándote con la persona.
Claro, y como lo hizo Jesús, puedes crear diferentes mensajes y diferentes audiencias de acuerdo a los diferentes productos, servicios que tengas. Entonces tienes que ser bien estratégico.
Y a veces yo recuerdo, por ejemplo, que en la política criticaban a veces a los políticos porque iban a un sector, al barrio de los afroamericanos, y le decían una cosa, y entonces a los hispanos le decían una cosa completamente diferente, y a los anglosajones le decían otra. Eso, el tema no es cambiar el contenido, el tema es ajustar a lo que les interesa, lo que es importante para un grupo que va y no es importante para otro. No es que tengas dos mensajes que sean completamente opuestos y estés dando información que no sea clara y concisa. El tema es que esté ajustado a la audiencia tuya que te está recibiendo el mensaje, como hiciste tú en la campaña que hiciste, campaña publicitaria.
Sí, así es. O sea, vas ajustándote y vas viendo los resultados de lo que estás haciendo. También tienes que medir qué medio resultado. Hoy muchas personas comparten videos en Instagram. Entonces, miren, vean los análisis de estas, de lo que les arroja Instagram o redes sociales, YouTube. Y la otra cuestión es no se den por vencido. A veces en un mundo que está sobrecargado de información, que es la era de la comunicación, de la información, puede abrumarte y puedes sentirte intimidado, pero nosotros salimos de aquí sabiendo que nos manejamos con poder, el poder que nos dio Cristo. Entonces ahora, cuando nos enfrentemos a una cámara, cuando nos enfrentemos a un plan de negocio donde tenemos que desarrollar nuestra audiencia y quizás nos intimide la propia audiencia, vamos a caminar con confianza. Ok, lo voy a hacer, voy a empezar a probar, voy a ver si un mensaje específico, y hay mucha información en YouTube, usted busca cómo hacer un mensaje específico para un nicho y ahí le sale. O sea, no hay excusa realmente para que nosotros podamos salir adelante. Si tienes un presupuesto mínimo para comunicación de tu empresa, de tu negocio, de tu liderazgo, busca aprender por tu cuenta. Si tienes un presupuesto, busca personas que te ayuden y que sean expertos en esta área, porque, a ver, zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Pero tú puedes ser mejor. Yo siempre le explico a muchas personas es que, mira, tú puedes contratar un influencer para tu marca. Sin duda, hay personas que pueden pagar 7, 17 mil, 20 mil, 30 mil. Hoy en día es una locura lo que cobran los influencers. Sin embargo, hay personas que son claves y son los influencers de su negocio. Si viene un cirujano que sabe hacer una operación específica, ¿cómo yo voy a poner al influencer a hablarme de eso específico que sabe hacer? Usted es especializado en su materia. Entonces, aproveche eso. Y aunque haga lo mismo, imagínate cuántos marketers, periodistas, agentes de bienes raíces, yo también soy agente de bienes raíces, imagínate, somos miles, en Florida somos un montón. Pero, ¿qué es lo que a ti te diferencia de los demás? Hay muchas cosas, tu historia personal, más tu producto, más la forma en que tú lo haces.
Entonces, yo creo que la gente que lo que está buscando en la parte de mercadeo es, quieren lo que llaman subject matter experts, quieren oír de alguien que sea un experto en el tema, que tenga el acceso a una información que no la va a encontrar en otras fuentes de información, de manera que si estás en venta y estás comunicando, parte de lo que tú quieres comunicar es que en esa materia tú estás especializada y que sabes más de esa área que otra. Por ejemplo, si estás en bienes raíces y tratas de cubrir toda la área de Gran Miami, en mi opinión estás perdiendo tu tiempo, porque el área es muy grande, hay muchas diferencias y lo que la gente busca es alguien que se especialice en un sector específico, que conozca más de eso que más nadie. Así que si es la playa, es la playa. Si es Coconut Grove, si es Coral Gables, si es Pinecrest, las personas que tratan de abarcar todo, como tú dijiste al principio, tratan todo y no terminan con nada. Eso es muy, pero muy, muy importante. Yo quería compartir con ustedes dos, a través de 40 años de a veces darme golpes en la cabeza, porque uno aprende más con las caídas y los pequeños fracasos que con ninguna otra cosa. Ahí es donde está la escuela, la gran universidad de la vida, desafortunadamente. Así como es. Y si ustedes me preguntaran, Willy, ¿qué dos cosas en comunicación tú has aprendido a través de los 40 y pico de años en negocio? Y yo no sé si Bay no es bíblico, pero Bay tiene alguna raíz bíblica, lo que les voy a comentar. Son dos lecciones de vida. Una en la comunicación escrita, que es muy importante en los negocios, y otra hablada. Primero, la escrita. Este es el mensaje. El reto no es comunicar algo para que todo el mundo lo entienda. El reto es comunicar algo para que nadie lo malentienda. Déjame explicar a lo que me refiero. Yo quiero que ustedes entiendan que en los Estados Unidos de América, si no has sido parte de un pleito, en algún momento posiblemente lo serás. Porque vivimos en una sociedad de mucho litigio. muy diferente, por ejemplo, del país donde me vio a mí nacer, Cuba. Y creo que Latinoamérica es más o menos igual. Pero esto es un país de litigio. Aquí por cualquier cosa te meten una reclama. Y cuando hay una reclama, cuando hay una diferencia entre dos partes, los abogados representando a las partes, lo primero que van a hacer es van a proceder con un proceso de descubrimiento de información, donde te envían supinas, donde te mandan a que tú le entregues todos tus archivos en relación a esa relación. Y si son casos serios, penales, que gracias al Señor nunca he tenido uno ni lo tendré, entran más allá de correo electrónico, entran a textos, a WhatsApp, a todo lo que esté en cualquier equipo electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú escribes, que tú piensas que es privado, no es privado. No es privado. Es accesible. Es accesible en el momento que menos te lo imaginas. Y en el momento que esa información la tiene un tercero, la tiene un abogado, van a hacer una radiografía de lo que tú escribiste. Y en ese momento, si tú tienes acceso a eso que tú escribiste hace años, te vas a dar cuenta que lo que tú pensaste que estabas comunicando no es necesariamente lo que comunicaste. Yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden pensar en reuniones que han ido a una reunión 3-4 personas, después salen y se preguntan qué es lo que se acordó en la reunión y cada persona salió con algo diferente de lo que se habló. Tú puedes ir aquí a Alfa Omega a un servicio, sales del servicio, van a almorzar, a comer algo y empiezan a decir, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Y hay diferentes versiones de lo que dijo el pastor, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me ha aprendido la historia de los cabezazos y los golpes es cuando yo escribo algo, particularmente algo de importancia, estoy hablando algo que tenga que ver con un contrato, con una obligación mía personal o una responsabilidad mía hacia un tercero. Es que antes de ponerle la tecla send, de enviar, yo lo reviso párrafo por párrafo.
Habla la voz de la experiencia.
Y digo, ¿hay alguna manera que esto se pudiera haber malinterpretado? Y yo les voy a decir que la verdad es que en el 90% de los casos, la respuesta es sí. Se puede malinterpretar. Regreso y le digo, ¿qué tengo que añadirle para que no lo puedan malentender? Y hago ajustes y ediciones a lo que he escrito antes de ponerle el send. Ustedes que están aquí esta noche, esto es gratis. Yo no estoy cobrando por esto. Pero les puedo asegurar que ustedes se van a recordar de mí porque en un momento van a mandar el send y van a decir, gracias al pastor Willy, que acabo de hacer una adición en esto que iba a mandar y si no lo llego a hacer, iba a haber un malentendido. Hoy en día, yo no sé por qué la gente usa tantos pronombres. Eso me pasa mucho, estamos hablando con las personas, él, ella, ellos, nosotros. Y no tiene que ver nada con woke y la cosa de California. Estoy hablando normal. Digo, usa nombre y apellido para que la gente sepa de qué estás hablando. Así que el reto es comunicarte de una manera que nadie te haya malentendido. Ese es el reto en la comunicación. Y no me refiero solamente en cosas de negocio, pero si es una relación, es muy importante también. Segunda lección, y esta no es escrita, esta es verbal. A través de más de 40 años. Y si le gustó la primera, le va a gustar la segunda. Y con esto tenemos varias cosas más y cerramos la noche. Yo he aprendido que, y aquí, ¿cuántas personas aquí están en venta o el negocio de ustedes requiere venta? Requiere convencer a alguien que haga algo que va y no habían pensado.
Vendemos todos los días, lo que pasa es que no lo sabemos.
Ok. Este es mi secreto. Tiene tres partes. Número uno, comienza con un bang. Un bang es un redoble de los tambores. Si estás en una carrera, tú oyes on your mark, get set, pa, ¿verdad? Comienza con un bang. En otras palabras, al momento que tú empiezas tu mensaje, asegúrate que todo el mundo te esté escuchando, atendiendo, no en su iPhone, pensando en otras cosas. Empieza con un bang y ahí tienes la atención de todos. Puedes oír un pin drop en el espacio. Número dos, cuenta una historia. A todos nos encanta que nos cuenten una historia. A mí me encantaba de niño La Caperucita y el Lobo. Me encantaba. Y en Cuba te decían el cuento de la buena pipa. Yo no sé cuántos cubanos hay aquí, si alguien se recuerda de eso, el cuento de la buena pipa. A la gente le encuentran los cuentos. Si tú vas al servicio Alfa Omega, va y no le pones atención a los anuncios. Pero estoy seguro que le pones atención a los testimonios de un cuento personal. Así que, número dos, no importa en lo que tú estés, cuenta una historia. Y número tres, el cierre con broche de oro. Tienes que tocar el corazón. De alguna manera, tienes que conectarte con el corazón de la persona o personas. Por eso es importante saber la audiencia. Porque para conectarte con el corazón de la persona tienes que saber quiénes son, qué cosa ha pasado en su vida que vaya es trágica, qué cosa le ha dolido más. Identificarte con esa persona y hablarle a su nivel. Esas son las tres cosas que si tú tienes un grupo que quieres venderle algo, estás de seguro. Empiezas con un bang, le cuentas una historia y terminas con corazón. Yo les puedo asegurar que si siguen esas tres reglas, vamos a decir, o fórmulas en cuanto a la comunicación, particularmente cuando estás tratando de convencer a alguien que haga algo, vaya, eres joven y le estás pidiendo la mano al papá de su hija, de su única hija. El día que le vengan a pedir la mano de Barbie a Humberto, les voy a decir que ese muchacho tiene que haber aprendido las tres cosas que acabo de decir yo. Porque si no, Humberto le va a enseñar la puerta. Así que eso es muy importante. La comunicación es sumamente importante. No podemos llevar a cabo la gran comisión de Cristo Jesús cuando se refirió a los 11 discípulos, si en verdad no podemos llevar su mensaje al prójimo. La comunicación es una de las cosas más importantes que puede tener un empresario, un vendedor. Pero si tú eres padre de familia, líder, madre, ¿cómo te comunicas tú con tus hijos, con tu yerno, con tu nuera, con tus parientes? Como tenemos hoy aquí a Gladys, la mamá del esposo de mi ex nuera, porque era casada con mi hijo. Pero tenemos una familia bella, porque hasta las que no están, están. Así que Dios nos ha bendecido grandemente. Pues Lara, yo no sé si tú tienes algo más, pero
quiero decir,
yo te he dicho las dos cosas que para mí son claves, me han ido muy bien. Le puedo decir que eso de que no me malentiendan me ha salvado, me ha ahorrado mucho. Vaya, una tercera, que esta vaya es más simple, y es cuando estás en un estado emocional. No es, si escribes algo, engavétalo. Yo tenía una secretaria que yo quería mucho. La tuve, ¿cuántos años? Dice, como 24 años. Y ella a mí me salvó varias veces. Varias veces. Porque yo de joven, yo he madurado mucho, yo he endulzado. Ustedes, yo de joven era, wow, yo creo
está
que
pulido,
yo era,
pulido.
Yo estoy domesticado, domesticado. Yo creo que era terrible. Era muy fuerte. Yo era muy fuerte. Y tendía a tener reacciones fuertes. Y ella, si yo, en ese tiempo yo no hacía mis correos, ella me los hacía. Y ella me los engavetaba. Y yo le decía, Michelle, ¿enviaste el correo a fulano? Me dice, no, voy a esperar a mañana.
Ella tomaba sus buenas decisiones.
Ella tomaba la decisión. Ella me enseñó a mí eso. Y al día siguiente yo llegaba, leía. Y dije, no, está muy fuerte esto. Voy a romper esto. Déjame empezar de nuevo. No escribas nada cuando estás en un estado emocional porque has sido herido o te han hecho algo que te ha dolido. Porque es que, ¿tú sabes lo que ocurre? Es que la tendencia natural es que devolver ese dolor. Y eso no es lo que nos enseñó Cristo Jesús en el Sermón del Monte. Es más, Él dijo, devolver el amor al que te da amor no tiene nada, no tiene precio. El precio está cuando tú le devuelves amor al que no te dio amor. Entonces, si estás bravo porque alguien te hizo una trastada, te robaron una comisión en una venta, ¿qué eso ocurre? Me robaron la comisión, me la rebajaron, no me pagaron. Tú quieres enseguida. No hagas nada cuando estás en un estado de ánimo alterado. Es más, cuando estás en una situación y estamos en un mundo que es sensible, tú vas hoy a una reunión y si empiezan a hablar de política, a menos que sean personas muy cerca a ti, que están en la misma mente tuya, con los mismos valores, hay de todo. Y enseguida las sensibilidades y todo el mundo se altera. Si tú ves que las personas se alteran, cuando estás en una reunión, no hables tan rápido. Baja el tono de voz. Habla más bajito. Ten pausas. Baja la temperatura del espacio. Y recuérdate una palabra que está en el libro de Santiago. Y yo voy a terminar con esto porque no pensaba decirlo, pero es. Y es bien cortico. Y lo que dice el apóstol Santiago en el primer capítulo, versículo 19. Dice lo siguiente: sé rápido al oír y lento al hablar. Sé rápido al oír, sé diligente al oír, es lo que está diciendo. Sé diligente al oír. Escucha, escucha bien, pero aguántate en el hablar. Amén.
Amén.
¿Ha recibido?
Y este es un influencer en la vida real. Merece un fuerte aplauso.
Y a Lara también. Un aplauso a todos ustedes.
Pastor Willy, solamente quiero agregar una cosita rapidito a lo que acabaste de decir. Cuando hay un problema, por ejemplo, en temas de política o cuando hay un problema en la relación con no estamos en acuerdo, siempre es importante separar el problema de la persona.
Muy importante.
Una comunicación asertiva.
Es muy importante, particularmente en estos tiempos donde la tendencia es personificar el tema con la persona.
Tú me
hiciste. En vez de desligarlo, yo puedo pensar y me puede gustar un candidato o una política y tú piensas diferente, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero ahí terminó. Es como si me gustan a mí los New York Yankees y a ti te gustan los San Francisco. Todo depende. No,
sí.
no tienes que... tendemos a personificar las cosas.
Claro, es separar la situación, la problemática, la polémica que estamos hablando de tú y yo. Por ejemplo, en un plano más puntual y es relacional, que creo que es uno de los más importantes, si de repente tu hijo está teniendo el padre le está, o la madre le está permitiendo el tablet, chocolates, y tú le quieres decir a tu esposa, oye, no quiero, no le digas tú estás dejando que el niño tenga esta rutina mala, sino más bien saca el tú, la acusación, y conviértelo en una comunicación asertiva. ¿Cómo se hace? Crea equipos en la comunicación. Entonces, en vez de decirle tú hiciste eso, es decir, mira, yo siento que el niño está muy distraído, está muy pegado a la internet, creo que los chocolates, los dulces no le está haciendo bien. En ningún momento dije tú le estás dando chocolates, dulces y es tu culpa. No, entonces lo que hiciste es, siento que el niño está pasando por esta situación, ¿qué tal si nos sentamos a hablar a ver cómo lo podemos mejorar? Entonces pasas de atacar a la persona.
No lo lleves a un ataque personal de la persona.
Pasas de atacar a la persona a ser un equipo. Y eso es lo que hace una comunicación exitosa, sobre todo en el corazón de la sociedad, que es la familia.
Y tenemos que también que entender que, por ejemplo, y ya estamos, pasamos el tiempo.
Ya con eso me callo.
Tengo una pregunta que te quiero hacer, un poco indiscreta.
Okay.
¿Quién comunica mejor, el hombre o la mujer?
Ay, Dios mío. ¿Qué dice el público? Definitivamente nosotros podemos compartir muchísimas más palabras.
Yo te puedo decir que la mujer mucho más. Al hombre no le gusta hablar mucho.
No habla tanto. ¿Por qué le pasa eso?
Al hombre no le gusta hablar mucho y el hombre va al grano, a las cosas. Y yo aprendí, yo le decía a Georgie hoy por la mañana que estábamos en el desayuno nuestro, Humberto, te enseñamos mucho. Estaba también Álvaro y Luis. Y yo le decía que yo he aprendido a través de los años. En otra parte, en mi oficina, cuando me preguntan por una opinión, un cliente me pregunta por una opinión, yo de verdad creo que me están preguntando por una opinión y le doy la opinión. Y muchas veces yo cobro por mis opiniones, porque soy consultor. Pero cuando llego a la casa y me piden una opinión, yo después de, ¿llegamos cuántos de 52 años?
51.
Más vale que vayas a tu consultora estrella.
vamos a cumplir 52 años de casado.
¿Cuándo?
Agosto 10.
Oh.
Agosto 10. Ya está. Y yo he aprendido en esos 52 años que cuando me pide mi mujer una opinión, ella en verdad no quiere mi opinión. Ella lo que quiere es estar en comunión conmigo. Quiere estar una conversación. Ella no está interesada en lo que yo pienso o lo que me gusta necesariamente. Es para considerarlo, pero ya es el intercambio. Porque la mujer le gusta más la comunicación que el hombre. El hombre es más, somos más callados. Nosotros vamos a las tiendas y si yo voy a Neiman Marcus, yo voy a comprarme la camisa que me voy a comprar, la compro y regreso al carro. Es una línea recta y no me desvío. Yo no miro más nada. Yo no tengo que decirle que mi mujer va a la tienda y me dice, voy a comprar una cosita. Y es el día entero. Somos diferentes. Entonces, tenemos que nosotros los maridos, tenemos que entender a estas bellas mujeres que son nuestras esposas, que...
Por favor, anoten.
¿Eh? Y son muchos años de entender, porque no son fáciles de entender.
La mujer necesita sentirse escuchada, es una forma de demostrarle amor, así que escúchenlas, apapáchenlas y bueno. Y mujeres también, no seamos la gotera que habla la Biblia, también seamos sabias. Obviamente nosotros necesitamos comunicarnos y expresarnos más, pues estadísticamente y científicamente está comprobado que podemos decir muchas más palabras que los hombres, y los hombres son más enfocados. Tengo este objetivo, lo logro, y eso, la línea recta que él decía, Neiman Marcus, ¿verdad? Nosotros somos así, las emociones, vamos, venimos, regresamos, volvemos. Pero sí tenemos que ser sabios a la hora de no exasperar a ese hombre, no enloquecer a nuestros hijos, a nuestros niños. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a ser las que más gritamos, las que más enloquecemos en nuestro hogar. Y tenemos que refrenar la lengua y separarnos, porque acordarnos que en lo que decía el pastor Willy, en nuestra boca está la vida y la muerte, y la mujer está llamada a edificar el hogar. Entonces, edifiquémoslo con amor, edifiquémoslo sin asumir, edifiquémoslo no acusando, no tú, no, sino desde el amor y comunicándonos y expresando. Dile a tu hombre, ¿sabes qué? Siento que necesitamos pasar más tiempo juntos, porque la intimidad para la mujer es que la escuchen también. Entonces, no lo acuses, sino siento que hace tiempo no estamos juntos, ¿qué tal si pasamos un tiempo juntos? Ya saben, siento esto, nunca lo acuses, nunca acusen a nadie, siento tal cosa.
Si yo no tuviera a Cristo Jesús en mi corazón, y Daisy no tuviera a Cristo en su corazón, el punto que tú estás trayendo fuera muy difícil. No estuviéramos casados, te voy a decirla sinceramente, te voy a decir la razón. Yo hoy en día Si tú eres padre y tienes una hija, un hijo que está en edad cerca de matrimonio y tú quieres que ellos disfruten de un largo matrimonio, asegúrate que los dos no sean yugos desiguales, que los dos tengan en común a Cristo como su Salvador y su ancla en su vida. Porque el mundo está muy difícil, hay muchas tentaciones y las tentaciones hoy en día son para una persona que sale con un problema de la casa y 37 afuera que están disponibles, vendiéndole algo que es falso. Y si tú no estás fincado bien a la palabra y tienes a Jesús, te digo que es bien difícil lo que tú estás hablando. Porque sí hay a veces tendencias y el hombre reacciona, va de un control que pueden ver que viene algo maternal y tratan de push back. Y si tú no tienes a Cristo, te digo una cosa que va a ser muy, pero es muy difícil. Para mí eso es esencial. Y eso no quiere decir que no va a haber problemas, pero cuando surgen el problema, rápidamente encuentras y los dos se encarrilan en una resolución y reconciliación sobre el tema y se dan cuenta que ese momento fue pasajero y que no es una división, no es una razón para un distanciamiento o un quebrantamiento de ese matrimonio. El otro tema que tú hablas es un tema a veces complicado porque vivimos en un mundo donde hay una juventud que no es mi juventud. Y yo a veces te puedo decir que yo a veces me cuesta un poco identificarme con esa juventud que ha crecido, en mi opinión, con todo en las manos. Cuando llegué a los Estados Unidos en octubre de 22 de 1960, mis padres y yo, entre los tres, teníamos $15, $5 en el bolsillo. Yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es no tener nada. Sé lo que es trabajar desde cero. Y obviamente cuando yo veo cosas como las Kardashians, que son multibillonarias sin hacer nada, o personas que se ponen en Instagram a hacer cualquier cosa, hacer empanadas, y de pronto están ganando $500,000 haciendo empanadas desde su apartamento, son cosas que yo no entiendo y me es difícil decirle a una persona que piensa, no, yo voy a hacer empanadas para hacer $500,000. Es muy difícil porque yo empiezo a hablar de mi vida, que no fue haciendo empanadas en Instagram, fue resolviéndole problemas y haciendo proyectos que hoy en día lo pueden ver en el Gran Miami y son proyectos dignos que yo creo que dejo con un legado. Así que estamos viendo una generación donde hay un sector que vive y vive bien haciendo cosas que para mí son casi ficticias. No, es como un fake marketing, pero hay gente que, como no tienen nada que hacer, se pasan el tiempo scrolling, ven cosas, le ponen un like, cuando vienen a ver, esa persona tiene 1,000,000 de likes y empiezan a vender anuncios y siguen haciendo la misma bobería hasta que venga una nueva tecnología que eso ya no les sirve. Entonces se van a dar cuenta que estuvieron 5 años haciendo empanadas en su apartamento y hoy en día no tienen a nadie que le pueda meter una empanada. Entonces, hablarle a tus hijos, principalmente. Yo no me puedo ocupar de los hijos de otros. No puedo, no tengo el tiempo, pero de los míos les voy a hablar, les voy a contar mi historia. Entonces yo creo que es importante lo más que puedan y yo sé que no es fácil, porque a mí me pasa con mis nietos y mis nietas, que vamos y yo me reúno con ellos todos los fines de semana y desafortunadamente están con su iPhone, con su iPad. Pero lo más posible trata, no te venzas nunca de hablarles, de darles ejemplos. Mi esposa, todas las mañanas, ella ora con sus nietos en el teléfono. Todas las mañanas.
¡Qué bella!
Todas las mañanas. Ese es el rol de ella, le habla a ellos y ora con ellos. Así que tenemos que orar con esos muchachos porque vivimos un mundo que está, yo te diría que perdido. Yo a veces veo eso y yo digo, eso no existía cuando yo estaba de muchacho. Todo el mundo tenía que trabajar en algo donde estaba produciendo algo. Esta gente no produce nada. Nada. Cero. Y ganan dinero. Sin hacer nada, sin producir nada. Yo eso todavía no lo entiendo. Y tú dices, bueno, sí, viven una mentira. ¿Cómo es que tú los convences? Y no es fácil. Porque te van a decir, no, pero fulanito, fulanito. Viven de... Ahora le llaman influencers. No es fácil.
Son canales de televisión, acuérdate, Will. Pastor Will.
Pero no, yo te diría, con tus hijos y con la juventud, háblales. También. Y yo conozco las mitades mías aquí que le hablan a sus hijos.
Sí. Instruye al niño en su camino y nunca se apartará.
Amén, amén. Y en términos del matrimonio, tienen que tener a Cristo Jesús. Tienen que estar en la palabra, afincado en la palabra, porque los problemas vienen. Siempre va a haber una discusión. Si vas a construir una casa, va a haber discusión. Si vas a comprar un carro, va a haber. ¿Por qué? Porque cuando vas a comprar algo en conjunto, los gustos tienen que ser más o menos en sintonía. ¿Y qué les ocurre? A veces uno quiere la A, el otro quiere la B. Entonces, hay discordia. ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? ¿En qué hotel me voy a quedar? ¿La casa que vamos a alquilar? Vas a alquilar un carro, uno tiene la fantasía de un carro de carrera, el otro quiere un SUV, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, para afinar las diferencias, Cristo Jesús une, es la goma, es el glue que mantiene.
Yo quiero decir algo rapidito. Cuando tú estás controlando, cuando tú estás haciendo algo indebido, es porque tú no estás sano. Punto. O sea, es que las acciones de nosotros es una raíz que está en el corazón. Entonces, si la raíz da fruto, observa tu fruto. Si tu fruto es de celo, el celo no es de Dios. Eso es obras de la carne. La Biblia lo declara claramente. Si hay celo, si hay control, si hay miedo. Por mucho tiempo el miedo tuvo control de mi vida. Miedo absoluto, miedo a todo. Una intimidación tan fuerte que hasta toda la carrera de periodismo yo todo lo corté como 5 años con todas las luces, con todas las cámaras apagadas, porque el miedo me controlaba absolutamente. Es que hay una raíz de miedo. Entonces, si hay control, si hay miedo, si hay algo, tienes que sanar, tenemos que sanar. Y tenemos tantas cosas, tanto bagaje, que tenemos que sanar, señores, sanar con la palabra de Dios. A veces nos vamos a buscar al gurú, al regurú, al otro recontragurú, y es... aferrarme a la palabra de Dios, su verdad me sana. Pero si usted está confundido, busque a su líder espiritual y pregúntele, oye, ayúdame más. Si ese no le está dando la respuesta, vaya. Pero hay que escudriñar, eso es uno. Y dos, con respecto a conectar y conocer si de verdad estamos hablando con la verdad, no, si ya Pastor Willy respondió mucho como con los niños, pero con otras personas, la clave es, insisto, hacer preguntas. Haz preguntas. Si te dice algo, vuelve a hacer otra pregunta. Si te dice algo, escudriña hasta llegar a la raíz de lo que la persona verdaderamente te está diciendo. Porque muchas veces decimos cosas muy superficiales, pero cuando profundizamos con la persona y nos tomamos el tiempo de realmente escucharle y conocerle, eso hace toda la diferencia y podemos llegar a la raíz nuevamente de lo que están queriendo, de lo que realmente están queriendo decir o hacer.
La importancia de las preguntas en la comunicación. No solamente desarma a la otra persona cuando tienes una discordia, hay un problema que ha surgido, o te acusan de algo, etcétera. Pero es la mejor manera de conectarte con la otra persona, particularmente con la juventud y los niños, que a veces por la diferencia en edad y de tópicos de interés, ellos no se encuentran a gusto en las conversaciones que estás teniendo. Y la pregunta es lo que establece una conexión. Es de suma importancia. No lo valoramos suficiente, porque a veces pensamos que si estamos haciendo una pregunta es que representa que somos ignorantes de algo. No, usa la pregunta como una herramienta muy eficaz de conectarte y de desarmar, como tú dices. La otra cosa, en términos del perdón, que es un tópico que a mí me gusta mucho hablar y predicar sobre él, siempre corre hacia el perdón. No demores el perdón. Las veces que tú, primero que nada, nunca te vayas a acostar, nunca pongas la cabeza en la almohada estando bravo, vamos, o brava. Y si te equivocas en algo, no te equivoques en que te demoraste mucho en pedir perdón. Esa es otra lección muy importante. Es lo peor que puedes hacer, y acostarte a dormir bravo.
No se ponga el sol
sobre
eso.
Eso es, Eso es pésimo. Perdona rápido.
A veces, tú mencionabas, el pastor, el silencio. Sí, el silencio es clave en la comunicación, pero en las relaciones interpersonales, cuidado con el silencio. O sea, evadir, mejor, más que el silencio, evadir. Alerta roja. Usted quiere destruir una relación, evada. No tengo más nada que decir.
Muy bien, muy bien. Palabras de sabiduría hemos oído aquí esta noche.
Gracias.
El mes que viene... El mes que viene tenemos un tópico también muy importante, muy interesante, titulado Presencia y Oportunidad. Así que no se lo pierdan, es el último miércoles de cada mes. Yo quiero darle las gracias a Lara Carolina Fernández por estar aquí con nosotros esta noche. Den un buen aplauso, por favor, a ella.
Gracias. Gracias.
A José, a los camarógrafos, a Víctor Martínez, todo el staff que nos ha ayudado aquí esta noche.
Super team.
Gracias a todo el equipo, a todo el equipo del Ministerio de Empresarios. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y me gustaría cerrar igual que empezamos, con una oración. Así que, Padre, gracias por esta noche. Gracias por las palabras que hemos oído. Gracias porque tu palabra fue la que movió todo comentario, enseñanza que hemos recibido esta noche, Señor. Declaramos, Señor, que nosotros salimos de este lugar mucho mejor que llegamos. Declaramos que somos de arriba, que no somos de abajo. Declaramos que somos cabeza, que no somos cola. Y ahora, en la autoridad de mí, en Cristo Jesús, cubrimos los carros de cada persona que está aquí con la bendita sangre de Jesús, declarando que el resto de la semana será una semana de bendición, de puertas abiertas y puertas cerradas donde tienen que estar cerradas, que habrá multiplicación, que habrá sobreabundancia y que en la casa de nosotros nunca, pero nunca faltará el pan. Una lluvia de bendición sobre cada familia que está aquí reunida y declaro bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.